Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
Saludos, queridos amigos sureños. Hoy vamos a dedicarle un programa especial a una de las grandes bandas españolas de música americana.
I find it very, very easy.
Siempre les apoyamos, desde aquí publicamos sus nuevos trabajos, les damos cancha en estos vientos del sur y tratamos de que aumenten su comunidad de seguidores, los tangerinos. Hoy quiero que les conozcamos un poquito más a fondo, se van a pasar por este estudio a presentarnos el último disco por una década en la música, así que no va a ser un programa como los habituales, esos que tienen gospel, rincón de los oyentes, sino que se lo vamos a dedicar a estos grandes de la americana en España. Eso sí, vamos a cerrar con la sección de cine, así que ¡vamos a por ello!
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Estos vientos del sur con, como os decía, con una banda española pero que hace música americana, una banda de rock, vamos a llamarlo así, con tintes sureños, y tenemos a, con nosotros, lo primero, a un alma mater de este grupo de música, Pablo Martín, cantante y guitarrista de Tangerine Flavor. ¿Qué tal, Pablo?
Muy buenas, un placer estar aquí de vuelta, gracias por todo el apoyo de todos estos meses.
Nada, hombre, joder, para nosotros es un placer dar voz siempre a las bandas, ya sean emergentes o consolidadas, que hacen una música, pues bueno, que tiene raíces americanas, siempre lo decimos, siempre ponemos los canales que tenéis para poneros en contacto con nosotros, lo decimos siempre en el rincón de los oyentes, ese email, esos mensajes que nos podéis mandar a través de las redes sociales en Vientos del Sur OM, y aquí estamos otra vez más, contigo en este caso. Bueno, hay que decir que la banda sois más gente, pero bueno, tú eres el portavoz, ¿no? Te han elegido como portavoz, y además vienes con un nuevo hijo, con un nuevo disco. Un trabajo, la verdad, para celebrar 10 años de una de las grandes bandas de música americana en España.
Bueno, muchísimas gracias por el calificativo. Por lo menos una banda que ha conseguido el gran hito, que no es fácil, de llegar a 10 años metidos en este embolado. Y estamos muy felices, muy contentos de poder hacer algo así tan bonito, reunirnos todos los músicos de todas las épocas con la gente de Music Hunter y la gente de los medios y que nos ha acompañado desde siempre. Y presentar este recopilatorio por esos 10 años de carrera.
¿Quinto disco ya?
Bueno, podemos contarlo como quinto. Uh-huh. Bueno, los recopilatorios a veces los ponemos aparte, ¿no? Los amantes de los discos. Pero bueno, hay temas inéditos como este que está sonando, uh-huh. Sad True Story. Y canciones de todas las épocas, bueno, eso, un recuerdo de lo que han sido estos 10 años y del punto en el que hemos conseguido.
Y además que se os presenta un 2025 con una gira para presentarlo en muchas salas por toda España. Vais a hacer paradas en Madrid también, ¿no?
Por supuesto, hacemos un montón de fechas, hay que celebrar, ¿no? 10 años no se cumplen todos los días y hemos decidido seleccionar conciertos muy, muy especiales, en salas muy especiales. Muchas de ellas ya las conocemos de sobra y sabemos lo bien que se está ahí. Y, por supuesto, Madrid tendrá sus fechas prioritarias.
Quien quiera saber cuándo vais a tocar en Madrid, que se meta en vuestras redes sociales, en vuestra web o donde sea, y al final pues quede con ellos, porque la verdad que es una delicia pasar a veros, porque uno se lo pasa muy bien. Es que, y se nota que vosotros os lo pasáis bien también en el escenario.
Eso es lo que más nos dicen, ¿no? Yo creo que de algún modo, evidentemente, hay que tener ese cuidado por la música que siempre reivindicamos, pero el hecho de que disfrutemos tanto, yo creo que hace que se contagie y que todos entren en una especie de espiral positiva y que todo el mundo se lo pase.
Oye, y este tema que estamos escuchando, que es uno de los dos que hay, por así decirlo, dos novedades en el álbum, ese Sad True Story, ¿qué queréis reivindicar con esa canción?
Bueno, eso es un poco nostálgico, ¿no? Porque esta canción que compuso Miguel Polonio, que ya no está entre los miembros de la banda, iba a entrar en el segundo disco, en Empty Fantasies, y por espacio y por presupuesto no pudo entrar, ¿no? Y siempre se nos quedó la espinita y decidimos que era el momento adecuado, ¿no? Nos juntamos todos la vieja guardia que llamamos, nos fuimos a los estudios Musigrama, hicimos ese par de temas y este sabíamos que tenía que estar porque, digamos que refleja muy bien ese primer sonido Tangerine, un poco soulero, no solamente americana, también un poquito de soul. Y esta canción siempre nos ha gustado muchísimo.
Pero además estamos hablando de una canción que, como dices, que compusisteis hace muchísimos años, que no habéis querido sacar en otros álbumes que habéis estado desarrollando durante esta década, y sí en este recopilatorio. ¿Qué claro. tienen los recopilatorios?
Bueno, tuvimos la oportunidad de llamar a la gente que por los motivos X ya no están en la banda, pero que siempre han estado muy cerca. Y hombre, recuperar a Miguel, que en los inicios de la banda fue una de las voces principales y de los compositores principales, pues te permite rescatar temas que, hombre, sin él no hubiera sido tan fácil sacarlo, ¿no? Pero al haberle dicho, ven, vamos a celebrar, él por supuesto encantado, pues pudimos ya sacar este tema que yo creo que, ya te digo, refleja muy bien los inicios de Tangerine Flavor.
Tangerine Flavor, como estábamos diciendo, una de las bandas de música americana que tenemos aquí en España, que además bueno, celebran una década y que bueno, han sentido siempre el apoyo, ya no solo de sus fans, sino de gente que se fijó en ellos, que apostó por ellos, que se dedica también a darles una labor de divulgación y promocionar su música para que gente luego, como nosotros incluso, que estamos al otro lado, oye, podamos poner vuestra música. No te has venido solo, te has venido con un padrino, si se puede decir así, ¿no? Con un papá en esto de la industria, que es Óscar de Vega, de Music Hunters. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, ¿qué hay? Encantado de estar aquí. Soy un tipo de radio y estar en estos estudios me produce una emoción especial.
Sí, ya le veo a Óscar que está emocionado. No se lo esperaba, ¿eh? Que
le hemos hecho esto. Le hemos hecho la encerrona y está feliz. La verdad feliz. Es que es más que un padrino, porque es un padrino a nivel musical, a nivel gustos, porque él nos ha enseñado mucha de la música que compartimos también contigo. Y bueno, luego ha estado en el camino junto con Raúl Ballesteros, Carolina y otros tantos que no se han separado de nosotros y hacen que estos 10 años hayamos podido crecer como hemos crecido.
Sí, bueno, ha sido una labor de equipo. Yo creo que Pablo tenía muy claro que él solo no podía, aunque es un tipo muy capaz, pero también es muy capaz de ficharte y de hacer que su proyecto al final acabe siendo el tuyo, ¿no? También. Y bueno, pues el azar nos juntó, nos conocimos en la radio precisamente cuando yo estaba en Radio Vallecas haciendo entrevistas a bandas emergentes. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, fue una historia que fueron picotazos, pero que al final
terminamos casándonos.
Y,
¿fue fácil?
Y, sí, porque a mí la banda siempre me ha encantado. Yo siempre les he dicho, digo, mira, este mundillo se divide quizá en dos, ¿no? Las bandas que imitan lo que viene de fuera y que está muy bien y lo hacen muy bien, pero no dejan de ser un ejercicio, digamos, de estilo. Y luego hay otras bandas que cogéis todo eso y creáis un sonido, digamos, como una personalidad tremenda, que sonéis a otra cosa. Y yo les encasillaba ahí y decía, vosotros cogéis toda esa música y hacéis un sonido propio, reconocible y como que poner vuestro granito de arena un poco para innovar en una cosa que es muy difícil innovar. Y yo creo que ellos estaban en ese camino.
Es que posiblemente sea esa la clave de, bueno, del éxito que han ido teniendo, ¿no? El haber bebido de tantas cositas diferentes y haber conseguido sacar ese sonido Tangerine Flavor que los que lo escuchamos sabemos más o menos lo que es y lo que significa, ¿no? Y eso, pues posiblemente, porque además tú lo has dicho al principio, oye, nosotros hemos mezclado soul, ya no solamente sí. Rock con country, que a lo mejor puede ser algo más fácil para gente que, bueno, que le guste la música americana, sino que nosotros nos hemos metido en el soul, nos hemos metido incluso en ritmos brasileños, nos hemos metido, o sea, cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no?
Hombre, nosotros tratamos de ser una banda de canciones, siempre lo decimos, queremos pensar que lo estamos consiguiendo, ¿no? En cierta manera, por lo menos. Pero al final es evidente que tenemos una base y un pozo de la música tradicional norteamericana. Eso es indudable y de ahí partimos. Pero al final la canción te dice, puedes ir por otros lados. Y al final la americana, lo que se entiende por americana, era fusión. Óscar bien sabe de esto, ¿no? Uh-huh. De bandas así. lo que hicieron precisamente fue juntar esa tradición country con otras muchas tradiciones que ahí en el Mississippi se dieron lugar, ¿no?
Bueno, claro, de ahí reside la importancia de gente como Elvis Presley, ¿no? Que junta ese rhythm and blues y ese country y esas cositas para generar en los años 50 el rock and roll. De Aretha Franklin, por ejemplo, también, que mezcla pues al final ese rhythm and blues, esos ritmos boop que había en el momento con el gospel y saca pues esa música del alma que hoy conocemos como soul. Vosotros, o sea, si tú te tuvieses que calificar, decir, oye, vale, 10 años, Tangerine Flavor, ¿qué somos? ¿Una banda, lo decimos bien, de rock con tintes sureños?
A mí eso me encanta. Hay una banda americana, hay una banda de rock simplemente, pero yo si tengo que decir algo, me gustaría que me reconocieran como una banda de canciones.
Una banda de canciones y muy buenas canciones además,
¿eh? Yo les definí con esas frases que me salen alguna vez, el gran mosaico americano.
Por eso es el de prensa.
Sí, la verdad que Oscar es que os tiene un cariño especial y además Oscar pica mucha piedra, hay que decirlo, pica mucha piedra el tío porque está atento. Yo tengo la suerte de que tengo contacto directo y me dice, oye, que sepas que Tangerine va a sacar esto, tío, escúchatelo si te gusta, ponerlo en Vientos del Sur, porque al final esto es una comunidad, es un sitio público, como bien todo el mundo sabe, y al final pues también es una labor dar a divulgar, oye, gente que es muy fácil poner a Elvis Presley, a Johnny Cash, a Aretha Franklin, lo que estábamos comentando, pero no es tan fácil quizá poner a Tangerine Flavor y dedicarle que suene en una radio como esta, que suenen 5, 6, 7 minutos de canción o de una explicación acerca de ello. Oye, además, dentro de este recopilatorio por los 10 años de la banda, a mí hay un tema que me gusta mucho, que es este que estamos escuchando. Be Positive, ¿no? Un tema que se incluyó en su momento dentro del disco Empty Fantasies y que, no sé, siempre positivos hay que estar.
Hombre, por supuesto, y más después de haber aguantado 10 años como jabatos, ya sabemos todo lo que hay, ya no nos sorprende nada y ya solo podemos tener una actitud positiva frente a lo que nos depara. Además, tenemos la suerte, como decíamos antes, de tener un equipo extraordinario y hemos conseguido hacer lo que no muchas bandas pueden hacer, que es cumplir sueños uno por uno, incluido ir a Estados Unidos a hacer una gira, con lo cual ya solo nos queda ser positivos y que esta canción sea nuestro himno.
Ha habido momentos muy duros, ¿no? También en estos 10 años, ¿o no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el ser humano tiene la capacidad innata de ser selectivos con los recuerdos y es mucho más fácil quedarse con lo bueno que con lo malo. Lo bueno tratamos de borrarlo de manera natural y yo creo que ahora mismo, si pienso en los 10 años, solo puedo sentirme orgulloso y quedarme con las cosas que me sacan una sonrisa.
Sí, la verdad que, Óscar, tú que has vivido también al lado de ellos, ¿habrá algún momento
esta
que habrás dicho
más de las malas?
Madre mía, estos...
La verdad que es que la trayectoria de Tangerine, yo estoy contento porque es un grupo que ha crecido, siempre ha ido un poquito hacia adelante. A lo mejor nos hemos puesto nerviosos porque teníamos más prisa de la que debía, ¿no? Pero, en general, yo mirando hacia atrás, sí me di cuenta de que quizá hemos avanzado, hemos ido avanzando poco a poco y hay pocos pasos atrás. Luego, otra cosa es que nos creemos unas expectativas que luego no se cumplen y que lo pasamos mal, pero en general yo estoy muy contento porque siempre hemos ido dando un pasito hacia adelante. Yo
sobre
creo
todo
que eso
pasos
es
firmes, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Porque al final el éxito rápido luego muchas veces trae problemas, ¿no? Y quizá Oscar también os ha ayudado a deciros las verdades que muchas veces hay que escuchar, porque vivimos en un mundo, sobre todo el de la música, en el que normalmente suelen ser casi todo halagos.
Sí,
halagos, qué bien
sí.
Lo has hecho, qué bien has compuesto esto, qué bien tocar la guitarra. Pero hay veces que te tienen que decir, por aquí no.
Hombre, todo el mundo cree que su disco es el mejor y que sus canciones son las mejores y que su banda va a ser la que triunfe. Y desafortunadamente eso no es así. Hay demasiada gente que se quiere dedicar a la música y no hay sitio para todos, ¿no? Entonces, igual que cuando grabas un disco necesitas tener un productor que te dé esa mirada externa de lo que estás haciendo, en la parte industria musical es lo mismo, ¿no? El tener un equipo que te diga, oye, igual esto deberíamos hacerlo así o igual este paso no es el más adecuado, para mí es fundamental. Y Oscar, Raúl y compañía, Music Hunter en general, ha sido esencial para eso.
Sobre todo, yo es decir, cuando las cosas van muy bien, no pegarte ese subidón de creer que lo tienes todo hecho, y cuando las cosas no salen tan bien, tampoco venirte abajo. Siempre tener un equilibrio ahí.
Es lo que tú decías, siempre y cuando, yo siempre, es la filosofía que hemos tomado desde hace unos años, sí, siempre y cuando cada día o cada mes o cada año sirva para dar un paso adelante, estamos en el camino adecuado.
Sí, no, y la verdad que es importante lo que decía Óscar, el tema del equilibrio, que ni cuando sacamos un disco y nos dicen, oye, qué bien lo habéis hecho, somos tan buenos, ni cuando pasamos una crisis creativa, una crisis, bueno, de que no sabemos qué músicas, incluso tenemos 30 canciones y tenemos que quedarnos con 10, bueno, pues es duro, pero también hay que dejar cosas que pensábamos cuando estábamos componiendo, que eran muy buenas, dejarlas a un lado y decir, oye, pues hay que apostar por esto otro, ¿no? Que no somos tan malos ni tan buenos en esos momentos, ¿no?
Lo que pasa es que es verdad que últimamente solo llegan buenas noticias, claro, estábamos justamente hablando de, bueno, no nos vamos a venir muy arriba y nos llaman Yellowstone para tocar en la premiere de la nueva temporada y ponernos los sombreros, que es lo que nos gusta. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, la verdad que estamos muy, muy contentos de que...
¿Qué? ¿Pero esto?
Sí, sí, sí.
¿Esto
sí
que me estás contando? Sí. Esto... Además, hay que hacemos una cosita. Vamos a escuchar un poquito de música, sí, hacemos un primer alto en el camino y nos metemos ya en Yellowstone y en Estados Unidos.
Dolly Parton, Loretta Lynn, Emmylou Harris, Tammy Wynette o Patsy Cline suenan en Onda Madrid. Las grandes mujeres cantantes de country en Vientos del Sur.
Nos vamos a Madison Avenue, nos vamos ya rumbo a Estados Unidos. La verdad que Estados Unidos ha sido muy importante en la carrera, en estos 10 años de Tangerine Flavor, con los que estamos celebrando hoy aquí este programa especial, como decimos, dedicado a esa banda, o una de las grandes bandas de música americana que hay en España. Nos habíamos quedado con el salto a Estados Unidos, con el salto, bueno, ahora nos vamos a Nueva York, pero bueno, me tenías que contar una cosita que os ha pasado con Yellowstone, ¿no?
Sí, pues lo que decíamos, estábamos Óscar y yo dándole vueltas a ver, Raúl, ven aquí y tal, vamos a ver qué hacemos con tal, no nos vamos a venir arriba, esto está saliendo bien, y de pronto nos llama la promotora, la productora de Yellowstone, de la serie de Kevin Costner, y nos dice que vamos a tocar en la premiere de la nueva temporada en Gran Vía, y claro, se nos, al final... Es difícil no dejarte llevar por la euforia, ¿no? Pero al final tiene que estar gente como Óscar y Raúl ahí cogiéndote un poquito de tranquilo, que también vendrán maldadas.
Claro,
¿no?
pero cuando a ti te llaman y te dicen eso y te dicen, oye, que vas a ser voz de, bueno, no lógicamente de la banda sonora y tal, pero sí que, oye, que vas a estar en la premiere en España de una de las grandes series que se va a presentar, y te dicen, oye, que queremos que estéis ahí, que nos hemos fijado en vosotros, que sabemos que existís, uh-huh. ¿no?
Claro, es una pasada.
El corazón te hace, uy, va, que esto es más grande de lo que yo pensaba.
Lo grande de esto no es que yo tenga un amigo que trabaja allí ni nada, es que ya productora les exigió a ellos sin conocerlos, o sea, escuchándolos.
Claro.
O sea, no hay ese componente.
¿Y no sabéis dónde tuvieron ese primer contacto con vosotros?
Sí,
¿nos dijeron? ¿Spotty?
La gente de So Far Sounds fue intermedio, sin duda. En que escucharan, yo creo que les pidieron bandas de este estilo y uh-huh. ellos debieron elegirnos por su criterio, cosa que agradezco infinitamente. Yo creo que en una banda, y también para la gente que esté empezando, que quiera saber cómo aguantamos 10 años una banda de rock hoy en día, hay dos puntos importantes, ¿no? Que te hacen decir, estás consiguiendo, ¿no? El primero es cuando va gente que no son tus amigos a los conciertos. Uh-huh. Ese es el primer punto que toda banda necesita para tratar de profesionalizarse. Y el segundo es cuando más conciertos te llaman de los que tú tienes que ir a preguntar si puedes tocar, ¿no? Y que es el punto en el que estamos, ¿no? Afortunadamente. Uh-huh. Entonces, son pequeños pasos que te hacen
sí,
ver
que ya no, que ya no es solo picar vosotros en
exacto,
la sala, sino
que
las salas piquen en ti y digan, oye, que me están lanzando el gancho para ir a cantar a Ávila, claro. Salamanca, Valencia o donde toque. Pero ya dices, ya me están reclamando.
Eso
ya
es
no soy yo el que pica, solamente que, ojo, picar hay que seguir haciéndolo
diez
siempre.
10 años de picar piedra, eso, esto
y hay que
decirlo.
Seguir haciéndolo
que
siempre.
Somos unos afortunados, pero sin el trabajo no llega, o es muy difícil que llegue, ¿no? Y más una banda de estos estilos, que no son precisamente las que más facilidades tienen para llegar al gran público, ¿no? Por motivos varios. Pero
¿cuáles son esos motivos?
Bueno, yo creo que la gente está acostumbrada a escuchar otro tipo de música. Ya no vamos a entrar en la valoración, que todos sabemos cuál puede ser nuestra opinión, de si son uh-huh. mejores o peores uh-huh. músicas, estilos y demás. Pero simplemente cuando a alguien le das de comer algo, le das de picotear algo, al final se va a terminar acostumbrando. Y yo creo que eso es lo que pasa con el mainstream, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, creo que lo comentábamos fuera de micro, este tipo de música, la gente cuando lo escucha le gusta. Y lo que nos hemos dado cuenta de después de 10 años de intentar ir por allí a tocar es que una vez están en la sala delante de ti y haces el show, nadie se va, nadie dice esto no me gusta. A todo el mundo le gusta porque es música que también está en la esencia del ser humano. El country, lo que tú decías, tres acordes y la verdad, melodías pop, melodías soul, a todo el mundo le gusta eso. Y a que no le gusta es que no le gusta la música.
Bueno, sobre todo también porque nos hemos criado con eso, ¿no? Muchas veces la gente no sabe lo que es la música country, el soul o incluso el rockabilly, por ejemplo, sí. Hasta que de repente dice, anda, pero si esto estaba en la película de no sé qué, anda, pero si esto... Y dices, joder, si es que te gusta, te está encantando,
exacto.
¿Por qué no lo consumes más?
Y si tú piensas en el... En una canción pop de éxito, es una canción country un poco
retocada,
pero si tú pones a analizar analizas pista por pista, arreglo por arreglo, son canciones country, con lo que pasa es que te la venden como lo que tú tienes que escuchar, entonces le gusta. Mira, ahora Post Malone ha hecho un disco de country que a mí me encanta. Uh-huh. Un tío que hacía trap, rap,
sí, sí.
Pero ha cogido a los mejores compositores de Nashville. Y ha hecho un disco que yo me lo como con patatas. Y la gente se lo come con patatas porque te han vendido que es el disco que tienes que escuchar. Pero es lo mismo que estamos haciendo otros muchos, que como no te lo venden así, es más difícil que llegue.
Bueno, y sobre todo también el caso de Post Malone, que viene del rap, que es otro estilo de música popular, de, bueno, pues clases sociales un poquito, que lo están pasando un poquito peor y que necesitan expresarse de alguna manera. Yo no sé, Oscar, tú que ya lo ves con un abanico más grande, con más bandas, con programas de radio también que llevan más tiempo que este, al final la música country es algo que engancha a la gente y no sabe por qué, ¿no?
Sí, yo creo que, de hecho, yo creo que ha influenciado a muchos estilos, como te decía yo antes, muchas bandas de pop. Es la música country, pero que le han quitado el pedal steel y le han quitado le han hecho un arreglo más pop, pero al fin y al cabo es una acústica con una melodía muy parecida. No sé, me pueden venir ahora mismo Los Secretos, por ejemplo, uh-huh. que puede ser, ahí están demasiado, ya se han quitado un poco ese complejo y ya dicen que tiene muchas influencias del country, pero en su tiempo era una banda de pop española que no se podía, no era en ese estilo. Sin embargo, tú escuchas las canciones y dices, joder, esto le mete un pedal steel this country, ¿no?
Bueno, y luego mucha música de los 80,
sí,
o sea,
sí.
Loquillo, Mikel Erentxun, bueno, Duncan
sí,
Du, o sea, toda esta gente ha bebido de lo que se estaba haciendo en el sur de Estados Unidos y son verdaderos ídolos para ellos, los Johnny Cash y compañía.
Yo creo que además, yo lo llevo diciendo a Oscar, y tenemos que ser muy optimistas porque lo cíclico de la música, de la economía, de todo, es una realidad. Y la música ahora mismo está volviendo. No es casualidad que Paul Malone haga country, por mucho que le gustara y que Matthew McConaughey hiciera aquello.
Incluso Beyoncé.
Pero es que no solo eso, es que estamos en el punto en el que está volviendo todo atrás. Ahora están en los 80, más o menos, pero cada vez más para atrás. Y cuando lleguen a los 70 y a los 60, ahí estaremos preparados. Programas como este serán los más escuchados y bandas como Tangerine las que más gente vaya a ver, ya veréis.
A mí lo que más me fascina de si lo podemos llamar americana, desde sus inicios, es que es una música para mí muy basada en una tradición, pero que está en constante evolución.
Totalmente. O sea, pero porque la gente sigue viviendo. Cuando vas tan pegado al día a día, a lo cotidiano, la gente sigue teniendo los mismos problemas.
Exacto.
Aunque ahora tengamos un móvil, una televisión o lo que queramos de las comodidades del siglo XXI, la gente sigue teniendo problemas con el amor, sigue teniendo problemas con el whisky, sigue perdiendo el tren, sigue... Sí, sí. Por eso la música country triunfa. Lo decía Harlan Howard en el año 1962. La música country son tres acordes y la verdad, ese mantra que tenemos todos los que nos gusta esta música americana. Pero al final, cuando son historias cotidianas, historias del día a día, historias que te pueden pasar a ti, a mí, a Pablo, a Raquel, que está en el otro lado de la pecera, son cosas que nos identificamos rápido. Entonces, por eso triunfan ese tipo de géneros. Sí. O sea, a la gente... le gusta Hank Williams habiéndose muerto hace 80 años o 70 años.
Y sonando regular las grabaciones como Robert Johnson. Es que eso es lo que hace que la música, no solo cante, la música tradicional en general siga teniendo ese...
Las músicas populares.
Claro, eso es lo que nosotros defendemos con los roots que llaman ahora, con la música de raíz, que tiene... Cuando la música desconectó de la realidad es cuando se hace rápida, comida rápida, se hace que durará lo que dure, pero la música que se mantiene, la que seguimos escuchando y seguirán escuchando nuestros nietos, es porque tiene esa parte de verdad.
Es que dentro de 200 años se seguirán escuchando a los Beatles, a Elvis,
totalmente.
A Cash, o vamos, incluso si me apuras en España, hasta La Oreja de Van Gogh seguirá escuchando dentro de 100 años.
No creo que nos acordemos de los últimos 5 top 1 de la música en España.
No, además.
Ni siquiera me acuerdo hoy.
Tú coges Google, por ejemplo, los que hemos... Yo he vivido la música de los 80, pero no, todavía no era un tío que salía por ahí. Simplemente que era lo que hacíamos, escuchar música. Tú te pones a buscar ahora música de los 80, que fue el número de los 40 principales, y empiezas a mirar los grupos de esa época y dices, ¿cómo? O sea, ninguno sobrevive, ninguno ha dejado huella de nada. Bueno, ninguno no, muchos de ellos, ¿no? Entonces cada época tiene su música de usar y tirar. Y así va a ser pasando. Y también tiene su música que va a pasar de década en década y va a sobrevivir por lo que dice, porque por lo que tiene de verdad.
Este es otro de los grandes temazos que tiene esta banda de Tangerine Flavor, con quien estamos, pues bueno, repasando aquí y comentando en una buena charla de amigos los 10 años que llevan de música americana, 10 años de banda. Y aquí hay un temazo, este, el Hey Dylan, que estábamos escuchando, un tema de vuestros inicios.
¿Cómo
yo no sé, sí, yo no sé si estamos hablando de los inicios de Tangerine Flavor y estáis hablando, además dedicáis un tema, Hey Dylan... Bob Dylan o lo que sea, que fue uno de los maestros de la canción protesta, ¿no? O sea, es una manera de reivindicar, o sea, decir, ¡ey, que estamos aquí!
Bueno, al final, cuando eres tan joven, no creo que pensáramos en tantas cosas, ¿no? Ahora quedaría muy bien decir que sí, pero al final, este es del primer EP, como dice Fernando, cuando éramos jóvenes y más delgados, éramos unos críos. Y al final, pues, esta historia habla sobre una chica que coge el nombre de Dylan, porque evidentemente Bob Dylan es uno de nuestros héroes. Y es el Bob Dylan protesta, como el Bob Dylan que dijo en la granja, en Maggie's Farm, que él no iba a ser el que reivindicara nada, iba a hacer lo que le diera la gana, como es el Dylan de mala leche de ahora, que hace discos buenísimos igual, ¿no?
Y que no se presenta a recoger el Nobel.
Y que no se presenta a recoger... Eso para nosotros también es esas figuras ya no existen, ¿no? Bob Dylan es de las cosas más grandes y evidentemente pues tiene que estar ahí en esos primeros temas, pues estaban muy, muy presentes.
¿Veremos algún premio Nobel, volveremos a verlo, gracias a la calidad de sus canciones como hizo Dylan en el año 2016? ¿Creéis que es posible?
Difícil.
Es difícil, porque creo que los grandes storytellers, ¿no? Ya o no están, o yo creo que creó tanta polémica que...
Cuidado, ¿eh?
Hay que decir que Dylan se llevó ese premio por sus letras.
Por las letras, claro. Por la calidad
de literatura. Era
claro,
un premio Nobel de literatura.
Porque son, claro, pues son poemas al final, ¿no? Y muchos de ellos son poemas que él ha compuesto, que luego les ha hecho unos cuantos arreglos musicales. Y Like a Rolling Stone, por ejemplo.
Sí,
un poema larguísimo, 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 que al final hizo esto, pero... Pero cuidado, es que lo digo porque hay un movimiento que se está viendo en el último año que sí que dice, oye, que para Taylor Swift tendría que haber una candidatura al Nobel de Literatura, porque también, ojo, hablamos de comercial, todo lo que quieras, pero tiene unas letras Taylor Swift que son verdaderamente potentes, ¿eh?
Hombre, yo no niego que las letras de Taylor Swift sean potentes, pero de ahí a trascender de una manera tal como hizo Bob... O sea, ya el de Bob Dylan fue muy criticado cuando hay un peso literario abrumador en la letra de Bob Dylan y en el momento en que las hace y en cómo entra, no lo sé. O sea, quizás sí se lo merezca, pero a mí hay autores de libros increíbles, escritores fabulosos. No sé si Taylor Swift debería llevárselo antes que Murakami.
Yo en el caso de Taylor Swift habría que esperar, ¿no? Es muy joven. La verdad que la chica ha cogido la barrera de su carrera. Pero yo creo que Dylan se llevó esto muy tarde y hay que esperar a ver qué pasa con Taylor Swift, a ver a dónde va yendo también, ¿no? Y lo que nos espera de ella, a lo mejor nos esperan discos enormes, ¿no?
Y lo que mucha gente al final desconoce de Taylor Swift es que ella viene de viene de la música popular, de raíz de los Estados Unidos, y viene al final también de un sitio, el Bluebird Café. Fijaos, Bluebird Café... un pequeño sitio, es que es enano, es que si alguno de nuestros oyentes va allí a Nashville, lo va a ver, que es un sitio enano, un sitio que hay que reservar con mucho tiempo, donde se hacen pases de micros, donde la gente va a cantar y, bueno, pues puede haber ahí pues un cazatalentos o alguien de una discográfica o alguien que le dice a otro por el boca a boca, oye, fíjate en esta chica que es de un pueblo de Kentucky que ha venido y ha cantado esto. En los le pasó algo parecido. La importancia de esos primeros lugares para reivindicarse en la música o darse a conocer, ¿no?
Y Garth Brooks, por ejemplo, también salió del Bluebird Café, que encima es un lugar que es un restaurante.
Sí, sí.
O sea, es que tú vas a comer allí.
Sí, sí, sí. Y tuvieron la idea de hacer, porque no sé, yo vi la historia y era un matrimonio que uno conocía a todo el mundo y dice, oye, ¿por qué no hacemos aquí una mesa redonda y que vengan y de repente eso empieza a funcionar, mira, ahora es una leyenda.
Ahora hay colas kilométricas para tocar una canción.
Es un sitio de culto, el Bluebird Café se ha convertido en eso, y eso que está un poco a las afueras de Nashville.
Sí, está fuera de Nashville.
También os digo que la importancia que tuvo la serie Nashville para darlo a conocer a todo el mundo, igual que el Gran Ole Opry, aunque muchos lo conozcamos, que nos dedicamos a esto, pero claro, en una serie como esa, exponerlo en la televisión, que hay un sitio que es la meca donde la gente de la música country aspira a tocar.
Claro, es el lugar donde tus sueños se pueden cumplir, ¿no? Es que eso
donde
es,
los sueños se hacen realidad, ¿no?
Eso es un atractivo impresionante, claro. Eso es un poco América, ¿no? Luego el problema, claro, de Nashville es que todo el mundo va allí y al final dice, ¿no?, que cualquier camarero o camarera es una cantante de country increíble porque
Totalmente.
Todos han llegado allí a intentarlo. De hecho, nosotros cuando fuimos a Nashville a tocar fue el peor concierto de todos, porque hay tanta música buena
Desde las 9 de la mañana tienes que se saturan, gente muy potente cantando que dice, pero bueno, a las 9 de la mañana, macho. Con...
Se saturan, yo creo que se saturan. Ya. Escuchan solo Brahms y Beethoven ya allí porque ya no pueden más.
Sí, pero al final es también dicen que es la ciudad de las oportunidades, ¿no? Para los músicos, por eso la gente de pueblo, la gente de otras ciudades o de donde países. Venga, de otros países, acaba yendo a Nashville, acaba asentándose ahí en Nashville. Y bueno, probando suerte porque nunca sabes quién te puede estar escuchando.
Bueno,
nunca sabes.
Una amiga nuestra, Virginia Maestro, sí. Tocó en el Bluebell Café y terminó haciendo un disco allí.
Sí. Y comprándose una guitarra. Estuvo aquí en el programa contándonoslo. Estuvimos haciendo un programa especial.
Y con el productor de la serie, me parece.
Sí. O sea, es verdad.
Increíble. Simmons ha grabado también en Nashville. O sea, que sí que se cumplen los. Sí. Es como lo que decíamos de nuestros 10 años. Que es difícil, pero los sueños se cumplen también en la música.
De hecho, recuerdo ahora lo que decías de Virginia, que sacó un disco, el disco del Sur, me parece que es como se llamaba, que tiene una base de música country, de música de ahí de raíz del centro de los Estados Unidos, impresionante. No sé, la verdad que esas andaduras es una de las grandes, no sé cómo decirlo, una de las grandes alegrías que os ha podido dar, Pablo, en este caso, la banda, ¿no? El poder dar el salto y decir, oye, con lo mío ya salgo un poquito de nivel local de Madrid, toco en algunos sitios de España, tal, pero oye, dar el salto a Estados Unidos, a la ciudad de la música, o a Memphis, o a Alabama, o cualquiera de esos destinos que os surjan, es una de las grandes, ¿no?, recompensas.
Una de las mejores cosas que nos han pasado en la vida. Bueno, fuimos un poco a la aventura y vinimos pletóricos, ¿no?, porque todo salió bien, todo fue mejor de lo que hubiéramos imaginado. Y claro, cuando la vida en la música te da tantas alegrías, pues no puedes evitar estar feliz. De hecho, estamos tan contentos que habrá que volver, ¿no, Oscar?
Sí.
Creo que hay un disco que va a ser grabado por allí.
¿Sí?
Exclusiva.
Bueno.
Sí, exclusiva para Vientos.
Vamos a grabar el disco en Estados Unidos.
Pero, ¿sabemos por lo menos decir el estado o no?
En Memphis, Tennessee.
Ah, bueno, en la ciudad de Memphis, o sea, ¿en Sun Records?
Hombre, no, eso se nos va de presupuesto. Se planteó, porque se puede grabar.
¿Sí?
Cuando cierra el museo, toda la noche hay 5 horas en los que puedes, grabar. Lo que pasa es que creo que la última actualización era 1000 y pico dólares cada hora. Entonces, bueno, pero Al Dual grabó en
Al Dual grabó allí.
Al Dual, mítico músico, sí. Rockabilly.
Otro que ganó un premio del mejor guitarrista, creo, de rockabilly del mundo en Memphis.
Sí. De Murcia.
De Murcia y la última es que yo sepa fincado en Leganés.
Leganés,
o sea,
sí.
los, si te lo trabajas... Y lo persigues, lo puedes conseguir.
Hay mucha gente que está, Susan Santos está girando por Europa y por Estados Unidos.
De ella quería hablar porque cuando unos planteamientos que nos hicimos, y que me dijo ella una vez, me dice, a ver, yo hago esta música aquí en España se consume muy poco. O una de dos, o hago la música que se consume aquí y si quiero vivir de esto, o me voy a los lugares donde se consume la música que yo hago, ¿no? Y eso es un poco la idea.
Nosotros,
¿no?,
hacemos
¿creéis que se consume muy poco, verdaderamente?
Yo soy partidario de hacer caso en lo de irte fuera. Y lo estamos haciendo y queremos ir a Europa en próximos años y demás. Y vamos a grabar discos en Estados Unidos.
Es que es muy importante pisar terreno europeo también, ojo, con esta música.
Idiomáticamente y por
estilo. Claro, y Alemania, Reino Unido, Irlanda, o sea, son sitios que hay que trabajarlos y hay que estar.
Hay que estar
porque nunca sabes quién puede llamar a tu puerta desde allí y hay industrias también muy potentes.
No, ahí coincido totalmente y tenemos muchos amigos de bandas que vamos a hacer cosas por Europa y eso es fundamental. Salir fuera con este tipo de música es casi obligatorio, pero yo siempre me he puesto el empeño en hacer que se escuche más esta música, como el tuyo. Vamos a conseguir que esta música se escuche en España y de verdad que se está consiguiendo. El otro día lo de Yellowstone en Gran Vía es un claro ejemplo. Todo el mundo que entró porque era un evento y porque había bebida fresca, pero se quedó todo el mundo a bailar porque si tú muestras lo suficiente esta música, estoy seguro de que va a tener mayor acogida y que tiene mucha más de la que creemos, porque sales a tocar a Zamora el otro día y hay chavales de 20 años que van a verte, que no te conocen de nada porque han escuchado un programa o te han visto en redes y que saben más de Gran Parsons que tú. O sea, que es que hay más. Lo que pasa es que es cierto que hemos tendido a ir a grupos ya consagrados y a no apoyar tanto a los nuevos, pero eso ya se está, por inercia, se está
y
cambiando.
Es muy importante, yo lo he apoyado en mi programa durante mucho tiempo, pero bueno, nosotros tenemos una limitación. Es muy importante que programas como este, que lo escuchan, que se salen un poco fuera y que pueden llegar a gente que no es el público especializado, como digo yo.
Sí.
Y que otras emisoras, digamos, más grandes en el sentido empiezan a ponerlo porque no se le van a quedar defraudados, no les va a bajar la audiencia ni nada.
Si Post Malone y Beyoncé están haciendo country, pensad que no es por casualidad, que tenemos el nicho a nuestra mano.
Eso es lo que yo llevo reivindicando posiblemente todo este último año. Cuando Beyoncé da un giro así, cuidado. Pensad por qué es.
Efectivamente.
Pensad por qué es.
Porque es que es nuestro momento. Yo estoy emocionado.
Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo. Vamos a escuchar un poco de música. Sí. ¿Qué narices?
Josh Turner, Luke Combs, Carly Pearce, Miranda Lambert y muchos más cantantes contemporáneos de country suenan en Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguimos aquí en estos Vientos del Sur, que nos está quedando un programa, la verdad, que bastante divertido, por lo menos, y ameno, celebrando los 10 años de Tangerine Flavor, esta gran banda de música americana que tenemos en España, con Pablo, también con Óscar de Vega de Music Hunters, que está aquí con nosotros de la discográfica. Y estamos escuchando ahora mismo The White Lovers, que es un tema de los nuevos, de los dos nuevos que habéis incluido en este álbum recopilatorio por los 10 años de la... de la banda. No sé, ¿qué nos puedes contar acerca de este tema?
Bueno, aquí también fue cuando nos reunimos, también no solo vino Miguel Polonio, también vino Julián Lento, batería que estuvo en nuestro primer álbum, y Luis Yepes, que pone voz a esta canción. Es una canción sobre... Bueno, nosotros en nuestros 10 años hemos sido muy rock and roll también. Ahora ya no, ahora bueno, somos mucho más tranquilos, sobre todo yo. Pero bueno, nos lo hemos pasado muy bien, y esta canción habla sobre pues esos excesos del rock and roll en una historia medio real, medio ficticia, que vivimos Luis Yepes, Miguel Polonio y yo en Santa Pola, de hecho lo mencionamos por allí. Y bueno, al final era una canción que también quedó pospuesta en algún disco anterior, y decidimos que bueno, aunque el mensaje no es tan nosotros hoy, pero yo creo que es un rock and roll, que no habíamos hecho un rock and roll y que había que sacar.
Y lo que me pregunto es, después de, por ejemplo, de cantar esta canción en directo, conciertazo, ¿cómo sois en Tangerine Flavor? ¿Sois gente de que decís, bueno, una cervecita y a dormir? ¿O sois gente que decís, la noche hay que disfrutarla, la noche es nuestra, vamos a por más?
Bueno, Los más jóvenes aún siguen siendo de los que son capaces de dar dos conciertos sin dormir entre medias, ¿no? Pero el núcleo duro, Fernando y yo, nos hemos ido haciendo un poco más mayores. Y yo, de hecho, dejé totalmente el alcohol, para que te hagas una idea del punto en el que estoy. Entonces, bueno, los jóvenes les dejamos todavía un poco de rienda suelta y los mayores nos vamos prontito al hotel.
Bueno, y además, yo no sé, Óscar, que ha estado en un montón de conciertos suyos, seguramente que lo puede corroborar, puede dar fe de ello.
Además, he vivido la evolución un poco de que dice Pablo, ¿no? De que, o sea, cuando terminaba un concierto de Tangerine Flavor en unos tiempos, te tenías que esconder de él, porque no solo se iba a él, sino que no te dejaba.
Te arrastraba.
Te arrastraba, te cogía y te llevaba, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, la vida va evolucionando.
Se ha ido convirtiendo en un angelito, ¿no?
No tanto, pero sí que ya pues va moderando. Digamos que se va moderando, ¿no?
A ver, también piensa que en el momento en el que nos damos cuenta, por lo menos yo, de que esto puede ser una profesión.
Sí.
Entonces te empiezas a plantear ciertas cosas de si lo que estás haciendo vale la pena. O sea, porque cuando es un hobby simplemente, pues que te vayas luego a pillarte un pedo y a reírte con los amigos, pues es parte del hobby, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta de que es la parte central en tu vida y de que hay oportunidades reales, pues
sí, que se está convirtiendo en un trabajo.
Sí, yo preferí dedicar las noches a descansar, levantarme más pronto y trabajar mano a mano con Music Hunters para que esto fuera una empresa.
Eso me lo han dicho a mí bastantes grupos que han pasado por esta radio en otros programas, que en el momento en el que ya ellos vieron que esto era una realidad, que podían llegar a vivir de ello, dijeron, oye, aquí somos 5, somos 6, somos 4, los que sean en la banda, a los conciertos sin alcohol, vamos a tomárnoslo en serio, si hacemos 3 noches seguidas se descansa,
sí, exacto.
Casi puesto por contrato, porque que el bajista o que el batería o que el cantante esté mal, nos está repercutiendo a todos.
Exacto.
Y
eso
no puedes estar tú jugando con el pan de mi familia ya.
Exacto, no, y no solamente eso, vamos a ser realistas. Es un mundo muy goloso. Es un mundo en el que todo lo tienes al alcance de la mano y cuando digo todo, es todo y muy fácil. Entonces es muy fácil caer y aunque te lo tomes a nivel profesional, es uno de los pocos trabajos que está normalizado en que subas a trabajar con una cerveza en la mano.
Claro.
Eso sería impensable. Tú imagínate que vas a la consulta del médico y se está tomando un whisky. Uh-huh. Pero el músico sí puede. Pues hay que intentar. Y te das cuenta. Afortunadamente nos dimos cuenta cuando no estabas en una espiral chunga, pero es muy, muy fácil.
Y que además, posiblemente la sociedad esté cambiando en este sentido y ahora vemos a muchos jóvenes que no beben alcohol o que otros sí, lógicamente. Pero ya incluso en algunos escenarios, cuando ves al cantante, aunque sea un cantautor, pero le ves a él solo con su copa de balón, con su gin tonic y tal, dices...
Nosotros hemos pasado de brindar delante del público con los cubatas o con los whisky solos con hielo, en nuestro caso, a decir, no puedes hacer eso. Porque está muy bien cuando tienes 20 años y te piensas y te están viendo tus amigos, pero cuando hay alguien que probablemente esté arriesgando cientos o miles de euros por tenerte a ti esa noche, y la gente paga una... Cuando te empiezas a dar cuenta de esas cosas, empiezas a decir, oye, igual, esto es igual que
al
ser...
Final, no, y... Al final es la responsabilidad... Un segundo, Óscar. Al final es la responsabilidad también de coger y decir, oye, que ahora ya, como no soy yo el que pica tanto en esas salas, ¿no? Cuidado, me están llamando a mí, me están contratando por un servicio... ahora sí que ya tengo que dar yo el do de pecho y no presentarme de esta manera, como me podía haber presentado hace 8 años,
claro,
que era otra cosa, ¿no?
Además los circuitos van creciendo, ¿no? Al principio una banda pues toca para divertirse y para con los amigos, luego a lo mejor te das cuenta de que sirves, vas subiendo a lo mejor a cosas más mejor pagadas, pero sí que sigues en un circuito, digamos, de amateur, ¿no? Nosotros estamos ya en un nivel donde lo que dice, estamos tocando ya en salas, estamos llegando a sitios mucho más profesionales donde no puedes actuar de esa manera.
En nuestro caso fue una combinación de la experiencia vital de decir, oye, vamos a parar esto porque realmente estás cerca del límite, ¿no? Que es muy fácil caer en...
Sí, sí, claro, el lado malo está más cerca de lo que pensamos.
Sara Shock, por ejemplo,
sí,
dejó totalmente el alcohol porque no se acordaba de los conciertos que daba Eric Clapton. Hay miles de casos, ¿no? Y fue la mezcla de darnos cuenta de eso y al mismo tiempo de que justo se dio con el momento de la banda en la que se profesionalizaba. Entonces, no tuvimos dudas. Seven hills on my back, need the keys from the gates of Babylon.
Mazo este, Outlaw City, la verdad que es una de las grandes canciones para mí, mi gusto personal, de Tangerine Flavor. ¿Os consideráis en la banda que sois un poquito también de esa estirpe de los Outlaw, de esa gente que iba en contra de lo que estaba haciendo la industria? Pero aquí en España, oye, he visto desde otro lado.
Por supuesto, por supuesto. Tanto musicalmente como el llamado Outlaw Country, que yo creo que ya Armadillo, Records y toda esta onda, que ya lo comentamos, uh-huh, creo, el otro programa, de Willie Nelson, de Waylon Jennings, de toda esta gente que nos flipa, Kris Kristofferson, sí, en paz descanse. Y también, evidentemente, en salirnos de lo común, por el estilo, por la forma de hacerlo. Hemos hecho un disco doble en 2024. Hemos hecho la estrategia de los no singles que vosotros participasteis, que fue estrenar una canción de cada canción del disco, uh-huh, en una radio, en una emisora de radio distinta, que ahora nos han copiado, por cierto. O sea que, al final, haciendo cosas que antes funcionaban, ya somos unos outlaws, ¿no? Simplemente echando la vista atrás y haciendo cosas que siempre han funcionado, ya me considero casi un forajido. Y yo creo que en ese sentido, gente como Willie Nelson y compañía nos ha inspirado todos los días.
¿Y cómo sentís que está la industria de la americana en España?
Bueno, yo creo que tuvo una época dorada hace unos años, que se echó a perder totalmente y que está volviendo a florecer. Porque la gente quiere escuchar muchas cosas y está viendo no solamente americana, sino todos los estilos un poco de raíz. Yo creo que ha habido un rebote, ¿no? En la época en la de todo 15 segundos, todo mascadito, IA, redes sociales, la gente se está cansando un poco y está volviendo a leer, a irse al campo, a escuchar un disco y a demandar ciertas cosas que parecían que estaban ya fuera de sitio.
¿Por eso crees que Hank Williams, de Carter Family, Jimmy Rogers y toda esta gente van a poder volver a sonar en las radios, ¿no?
Sí, sí lo harán, sí lo harán. Y si no son ellos, serán sus hijos o sus nietos musicales, porque esa música, de igual manera que siempre se va a escuchar a Bach, siempre se van a escuchar a los Beatles, siempre se van a escuchar las músicas tradicionales, porque lo que decíamos antes, tienen ese pozo de verdad que es totalmente inseparable del ser humano.
Y además es una manera de recurrir en momentos de duda, en momentos de insatisfacción con algo. A Elvis Presley le pasaba, ¿no? Que cuando tenía momentos crudos en su vida, momentos en los que, bueno, pues le tenían sobreexpuesto, cosas que no quería hacer, pero que tenía que hacer básicamente por dinero, él recurría y se aferraba a lo que había sentido desde niño, que era la música country, ahí en Mississippi, o la música gospel. Géneros en los que él sabía que no iba a vender tantos discos, ¿no? Pero que le acercaban a él a sentirse tranquilo consigo mismo. Yo no sé si es...
Eso es la filosofía de Tangerine. Si tú te sientes tranquilo con lo que estás haciendo, con ¿por qué haces una canción? Porque es lo que siento. Vivimos una época en la que la gente decide el estudio por las posibilidades comerciales que te da ese productor, que compone una canción por las posibilidades reales de que ese estribillo de esa manera determinada suene en una radio o se cante en un festival. Entonces, eso es horrible. Quiero decir, en el momento en el que tú lo único que quieres es sentirte orgulloso, hacer el disco que te gustaría escuchar o el disco que te dé paz, como decías, con esos estilos que son nuestros, es que ya nada malo puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no lo escuche nadie, da igual, porque ya vas a estar orgulloso de lo que has hecho y eso te va a llenar lo suficiente.
Y quizá no hay nada más para un artista, tú, Oscar, que estás acostumbrado a ver tantos artistas, que saber que hay un artista que puede que sea menos comercial, que esté sonando menos, sí, que no hayas conseguido colar un tema suyo en una radio, en un periódico, donde sea, pero que digas, este tío está contento, está seguro sobre lo que hace, está se siente agradecido.
Yo es que pienso que el camino este es el que a la larga es más difícil, es mucho más costoso, cuesta mucho más, puede ser más frustrante porque ves que no lo consigues a lo mejor lo que tú pensabas, pero yo creo que es el camino de que al final sea el recorrido ese, ¿no? Pero porque es que todo lo que sube baja muy rápido muchas veces, ¿no?
Justo este disco, el disco doble, el que acabamos de terminar de presentar, uh-huh, de Space Cowboy, es el que más éxito ha tenido. Es un disco doble, raro, con muchos estilos, haciendo canciones extrañas, el que nos ha dado la gana hacer, y justo cuando dejas de pensar en lo que tienes que hacer, es cuando haces las cosas que mejor salen. Entonces, que haga la gente lo que quiera.
Además, ese disco me lo fue poniendo en píldoras porque sabía que yo iba a chirriar y me empecé a poner los temas que sabía que me iban a molar, ¿sabes? Y poco a poco me iba poniendo. La verdad, me tenían un poco asustado porque decía yo, ¿qué van a hacer estos ahora?
Pero hemos funcionado. Disco doble en 2024. Si eso funciona, solo hay que hacer las cosas con amor.
Y gira en 2025. Con una palabra, Pablo, ¿cuál sería la palabra que resumiría para ti estos 10 años en Tangerine Playboy?
Uf, pasión, yo creo, porque si no, no aguantas. Y si no... Y trabajo, ¿eh? Ojo. Porque al final hay muchos momentos en los que no puedes más y es duro, ¿no? Pero al final, de pronto estamos aquí y tenemos canas y han pasado 10 años y las cosas han seguido creciendo y hemos seguido haciendo canciones y eso es todo lo que queremos para los próximos 10, 20 o los que hagan falta.
Y para ti, Óscar, que has ejercido de padrino con esta banda, una palabra.
Yo llegué un poco más tarde, pero sí 5. A mí es que de repente estás currando, pasa el día 10 y te dicen, oye, 10 años. Digo, ¿cómo? Pero yo llevo bastante.
Casi
ya.
Casi 8.
Entonces, joder, tío, yo pero pensaba que eran menos.
Con ese prisma de verles desde fuera, ¿cómo resumirías una palabra lo que ha sido para ellos todo este camino?
Yo creo que él ha definido muy bien pasión, ¿no? El creer en ellos mismos y decir, tiro para adelante. Tiro para adelante y también, oye, mira, que ahora hay que hacer canciones así. Me da lo mismo. Yo voy a hacer lo mío. Y lo que ha dicho él, ¿no? Entonces, y esa constancia también, que va unida a la pasión. Y sobre todo, yo creo que Tangerine Flavor es una pasión en el escenario. O sea, los discos, en directo es impresionante. Bueno, el caso es el de Movistar, ¿no? Que allí no iba, había poca gente del nuestro público habitual que, por ejemplo, estaba en el concierto de Sol. Sin embargo, estaba la gente como más emocionado que el público de Sol.
Sí, la verdad que la gente al final se engancha fácil a esto. Oye, ha sido un placer teneros aquí, Óscar de Vega, Music Hunters, la discográfica. Pablo Martín de Tangerine Flavor, un placer también volver a recibirte aquí. Sabéis que siempre tenéis los Vientos del Sur abiertos para lo que queráis, para pasaros, aunque sea una vez al año, a charlar un poquito de música, a charlar un poquito de eso que tanto nos gusta. La verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento.
Igual nosotros con este programa, y también hablo por mis compañeros a los que pinchas todas las semanas, porque tener un programa tan bonito y que tanto nos ayuda es una pasada. Así que gracias a vosotros y a Ana Mari.
Y para mí venir con mi banda, o sea, yo casi parte de la banda, y encima la radio, que soy un tipo de radio, de radios libres y todo esto, me he criado con los micros. Para mí es un honor tremendo.
Te brillan los ojos, Óscar. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. 10 años de Tangerine Flavor. Nos ha quedado un programa que, a ver, qué opinan nuestros oyentes. Lo que vamos a hacer es poner ya el broche final a esto. Lo vamos a hacer con la sección de cine, con Jesús Martínez Caja. Desde los mandos técnicos ha estado Raquel Cordonier. Os ha hablado Alex González. Queridos amigos sureños, os vamos a dejar con un poquito de la recomendación cinematográfica que, como siempre, hace Jesús Martínez Caja, ligado a la música. Así que, Jesús, adelante, cuéntanos, ¿qué es lo que has traído esta semana?
Hola, Alex y amigas y amigos de Vientos del Sur. Hoy tenemos como protagonista en Cine con Sabor a Sur a Clint Eastwood y su película de 1980, Bronco Billy, que dirige y protagoniza, junto a su inseparable Sondra Locke, con la que aparece en varias películas y fue su compañera sentimental durante 14 años, desde 1975 a 1989. Bronco Billy es un vaquero que regenta un circo ambulante ambientado en el salvaje oeste y es una película que mezcla drama y amor. Una película muy querida de la que Clint Eastwood se sintió siempre muy orgulloso, una película muy agradable de ver, de la que dijo en su día que podría haberla dirigido Frank Capra por su temática entrañable y cordial. La banda sonora es un cañón, con dos protagonistas principales como Ronnie Milsap y Merle Haggard, que incluso hace un dúo con el propio Clint. Me ha costado elegir mucho la canción de esta semana porque hay maravillas en este soundtrack. La célebre Misery and Jean de Merle Haggard está incluida, pero hoy vamos a escuchar Vaqueros y Payasos de Ronnie Milsap, que es una canción preciosa que resume muy bien lo que es esta película. Milsap, ídolo de los 70 y 80, es un cantante invidente que hoy cuenta con 81 años, que tuvo mucho éxito durante más de 20 años y muchas distinciones y premios sobre todo en los años 70. Os dejo pues con Ronnie y su Cowboys and Clowns, deseando a todos una muy feliz semana.
Ladies take to cowboys like kids take to clowns. They both love them without asking why. There's those come on looks and laughter, but when it's time for leaving town, seems nobody cares enough to cry. Everybody loves cowboys and clowns. You're everybody's hero for just a little while. But when the goodbyes are said and the spotlight goes dead, there's no one left who cares to hang around to love the cowboys and the clowns. Cowboys love candlelight and lacy things on ladies, while kids love carousels, funny painted faces. But there's no balloons, no sweet perfume when midnight brings you down. No one to hold you close when the morning comes around. Everybody loves cowboys and clowns. You're everybody's hero for just a little while. But when the goodbyes are said and the spotlight goes dead, there's no one left who cares to hang around to love the cowboy.